Y al final tenemos ya la ley de amnistía.
Bueno, yo creo que lo más importante es que este país va a tener un gobierno que va a tener estabilidad, que vamos a tener 4 años de progreso, de avances, de ampliar derechos como fueron estos últimos, que vamos a tener un gobierno creíble ante Europa, que tenemos un gobierno de la mayoría y que tenemos un gobierno que sin lugar a dudas va a afrontar con mucha valentía todos los retos sociales, económicos, territoriales que tiene nuestro país, ¿no? Y por lo tanto es una buena noticia que España tenga gobierno.
España se rompe.
¿Qué va España? Para algunos España se lleva rompiendo desde el 96. España no se rompe. España es una gran nación que se genera desde la diversidad, desde el sentimiento, desde el hecho diferencial que nos corresponde a cada uno de nosotros que hemos nacido en distintos lugares, pero que estamos bajo un mismo paraguas que es este gran país, que es España, del que nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas, que ha sido pionero durante mucho tiempo en leyes que han abierto camino para muchas, también para muchos, que ha sido ejemplo internacional de confianza, de democracia, que ha sabido superar conflictos territoriales gravísimos y por lo tanto ese es el país que nos acoge a todos, que hay que saber entenderlo y que hay que saber también gobernarlo, y por eso el Partido Socialista ha sido el partido que ha gobernado más años en este país, porque siempre ha estado con los tiempos y ha estado sabiendo leer entre las líneas lo que dice la sociedad, ¿no? Por lo tanto, respeto, confianza y adelante, siempre hacia adelante.
Hay que quitarle el miedo a la gente. Yo a mí no me ha gustado. Todo esto que ha pasado no me ha gustado.
Me lo puedo leer por las conversaciones que hemos tenido.
Pero hay una cosa que me llama la atención por encima de todo, y aprovechando las últimas declaraciones de Félix Bolaño y la señora Llop, pues, ministro del actual gobierno en funciones, que han recibido una carta del comisario de justicia de la Unión Europea pidiéndole explicaciones. Pidiéndole el contenido del acuerdo de la ley de amnistía que se tramitará probablemente la semana que viene en el Congreso de los Diputados. La respuesta es lo que no me ha gustado. Y además la incoherencia. Es decir, si es un grupo parlamentario los que están negociando un acuerdo de investidura, ¿qué hacen negociando en Bruselas?
Bueno, pero es que es evidente, ¿no? Yo creo que no tiene nada de ilógico lo que le ha contestado el ministro Félix Bolaños, ¿no?
No, ilógico no es, pero deberían haber negociado en el Parlamento.
No es una cuestión de... del Ejecutivo, es una cuestión del Legislativo y que veremos y conoceremos y que tendrá un trámite parlamentario normalizado. Lo que no es normal es que en este país, durante los últimos 3 meses, opinadores, tertulianos, de bares y de no bares, hayan estado 3 meses hablando sobre algo que nadie ha visto todavía a día de hoy. Por lo tanto, esa es la lógica de nuestro país, ¿no? Vamos a ver y vamos a esperar al trámite parlamentario, que es democrático. Y con que es democrático, quiero decir que se respete a la soberanía nacional, que se respete a todos los diputados que han sido elegidos y diputadas que han sido elegidas por la ciudadanía y que están representándonos en las Cortes Generales. Y con esto hago un llamamiento también a lo que ha pasado en los últimos días en las sedes del Partido Socialista, alentados por la extrema derecha y con la complicidad en alguna ocasión, más de la que nos gustaría, por el Partido Popular.
Han tardado 48 horas, demasiadas horas en condenar ese tipo de cosas.
Demasiadas horas y con contradicciones. Y esto es una cuestión bastante sencilla. Se está con la democracia o no se está. Se está con el respeto o no se está. Es bastante fácil de entender.
Y además, si tú vas a 140 por la autopista y yo voy a 135, sigo teniendo yo también un derecho a multa. No me habilita a mí cometer un error si tú lo has cometido antes, que ese argumento me parece ya totalmente caducado. No es como se hizo antes en mi sede, ahora lo hago yo en la tuya.
Estos ataques a organizaciones políticas, democráticas, con este tipo de agresividad, con cánticos franquistas, con insultos, con unos mensajes que son absolutamente de otro siglo, tienen que ser automáticamente condenados. Y por eso digo que se respete la soberanía nacional, que están las Cortes Generales, que fueron elegidos en el 23 de julio y que son tan válidos unos votos como otros. Y quiero decir, lo que está en el Congreso de los Diputados se tiene que respetar. Se tiene que respetar, y aquellos que estén haciendo llamadas al pasado o a rebeliones tienen que ser señalados claramente diciendo que están fuera del orden constitucional, que es tanto lo que defienden.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que respetar la voluntad popular y hemos votado el 23 de junio. Que nos haya gustado más o menos los resultados, eso es cuestión aparte. Pero hay que seguir manteniendo las reglas de juego y hay que convencer a la gente donde hay que convencerla, con el diálogo, con la palabra y con las propuestas. No con amenazas ni con... A mí España no se va a romper. Yo solo digo claramente que el que dice que viene el lobo, igual que que viene el lobo por la derecha, también digo lo mismo por el otro lado. Es decir, aquí no va a pasar nada, los españoles somos maduros democráticamente y vamos a saber corregir nuestros errores si los hemos cometido. Pero tranquilidad absoluta, ¿verdad? Que este gobierno que se nos presenta no va a ser el fin de la democracia de este país.
Mira,
es que ese miedo hay que quitarlo.
Ese que viene el lobo es que lo hemos escuchado siempre, desde Felipe González, ¿no? Que viene el lobo y el lobo es...
Cuidado con Felipe González, que es fascista.
Y el lobo es la izquierda, ¿no? Pero lleva siendo la izquierda desde que ellos entendieron que la derecha, una parte de la derecha de este país, afortunadamente una parte, y digo una parte porque yo soy muy respetuosa con una derecha democrática que ha gobernado muchos años este país, que a veces no comparto ni entiendo lo que dicen o sus faltas de posicionamiento, ¿no? Pero cada vez que ha gobernado la izquierda, siempre se rompía España, siempre se desvertebraba nuestro país, la sociedad se rompía, había enfrentamientos y es simplemente no asumir el juego democrático de que hay una voluntad popular, que no pasa por ello. Por lo tanto, ahora no se va a romper España, vamos a tener un buen gobierno para nuestro país, vamos a tener un gobierno de progreso, de avances y que además está avalado por una diversidad incuestionable.
Y difícil de gobernar esa diversidad, ¿eh?
Bueno, llevamos viviendo en la palabra y en el punto en común en el Congreso de los Diputados, no de ahora, de hace unos años. La virtud del Partido Socialista precisamente ha sido en estos últimos 4 años saber sacar una gran magnitud de leyes no teniendo una mayoría parlamentaria, ¿eh?
Y distintos apoyos. No nos olvidemos que los Next Generation están aplicándose en este país gracias a un acuerdo entre el PSOE y Vox. Bueno, un acuerdo no, una confluencia de votos.
¿Sabes
en el
lo que es? Mi titular es: este país tiene inversión pública de los fondos Next Generation pese al Partido Popular.
Esto es muy bueno, en la línea de flotación, ¿eh? Es que el Partido Popular a veces tiene incongruencia. Pero vamos a hablar de las incongruencias del Partido Socialista, ¿te parece? Yo quiero hacer una cosa. Para quien tema a Sánchez. ¿Tú conoces a Pedro Sánchez?
Sí.
Vale, yo no lo conozco personalmente, pero tengo una gran amiga que está muy cerca de él. Para quien tenga miedo a Pedro Sánchez, hay que quitarle el miedo. Porque Pedro Sánchez, dice mi amiga Carmen, que es especialmente demócrata. Para la gente que dice que es un dictador, ¿qué le dirías tú?
Hombre, yo creo que la...
Porque hay mucha gente que piensa que tiene un proyecto de dictadura, ¿eh?
Pedro Sánchez se convierte en secretario general porque recorre las agrupaciones socialistas de este país. Porque se hace con el aval de la militancia, contra todo pronóstico. Yo me acuerdo perfectamente de aquellas portadas del país, de la presión mediática que tuvo...
Y el enfado de Pedro Sánchez con el país.
El Partido Socialista, sí, porque hubo una presión nacional para que él no fuera el secretario general del Partido Socialista. Pero tenía una arma mucho más fuerte, que era la gente, la militancia del Partido Socialista. Y cuando Pedro Sánchez va a un comité federal a decir que apuesta por la amnistía, está avalando la militancia de esta organización. Por lo tanto, quien no conozca a Pedro Sánchez podrá decir que es un dictador. Pero el periodo democrático del Partido Socialista en la etapa de Pedro Sánchez es incuestionable e indiscutible, porque a día de hoy tiene más apoyo dentro de la militancia que antes. Y mira que antes lo tenía contra todo pronóstico. ¿Qué diría Joaquín Sabina?
Sí, señor. Bueno, pues yo de verdad lo digo, no estoy de acuerdo en nada, en muchísimas cosas que se están haciendo en nombre del progresismo y de España y tal, no estoy de acuerdo, pero si algo estoy empeñado a partir de ayer de hacer es quitarle el miedo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un líder de un Partido Socialista Obrero Español y al que no le guste, que convenza de que hay una propuesta diferente a la que ellos avalan y que es mejor para este país. Punto. Ya está bien de criticar por criticar o decir por decir, pero sin aportar. Es decir, Pedro Sánchez no es un dictador.
Hombre,
No,
es que además la utilización de este lenguaje me pone los pelos de punta, ¿no?
A mí me molesta mucho, de verdad.
Porque además escuchábamos esta semana en el Parlamento al portavoz de la ultraderecha, de Vox, hablando del golpe de Estado, cómo se frivoliza con episodios tan traumáticos en nuestro país por parte de la extrema derecha. Si algunos o algunas estamos aquí es precisamente porque supimos superar ese tipo de discursos y ese tipo de actuaciones desde los poderes públicos, que no tiene otro nombre más que la dictadura. Por lo tanto, que seamos respetuosos con las palabras, porque tienen un contenido que generaron mucho dolor colectivo en nuestro país. Y lo que no se puede hacer es que se utilice con tanta facilidad esos términos contra dirigentes democráticos de este país. Dirigentes avalados por unas urnas, por el voto individual de la ciudadanía, por garantías democráticas. Lo que no puede ser es que estemos escuchando las barbaridades que estamos escuchando. Yo ponía un tuit el otro día muy cabreada porque cuando escuchaba por fuera de la sede del PSOE, el cara al sol, pensaba en mi padre, que luchó por la libertad. Y decía, ¿cómo mi padre tiene que estar hoy, en el año 2023, escuchando esto que se lo hacían cantar a las 8 de la mañana en la escuela? Que tanto dolor generó, que tantos asesinatos se cometieron, que sin libertad de expresión, que tanto terror hubo en este país. ¿Cómo es posible que personas como mi padre tengan que a día de hoy escuchar esos llamamientos franquistas? Que me parece increíble. Y casi lo hacía así, o sea, una crítica a nuestra generación. De decir,
¿cómo
es posible que tengamos que estar padeciendo esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal, ¿no? Para tener que
algo
a cuatro que no son nostálgicos, son franquistas en las puertas de las sedes de organizaciones democráticas gritando ¡Viva Franco!, ¿no?
Disparate. Pero bueno, y fíjate tú, a mí eso son parte de la sociedad, pero son un reducto. Lo que me llama la atención es que se tarde tanto tiempo en apartarse de esa manera de protestar. Eso a mí me llama mucho más la atención. Pero bueno, aquí en Canarias, venimos para acá, ya sabemos que no estamos de acuerdo. Yo no hubiese aceptado ciertas cosas que se han aceptado desde el Partido Socialista. Pero vamos a ver a qué llegamos,
bueno,
¿no?
Pero aquí estamos hablando.
Sí, sí, sí. Es que eso es lo más importante. Es lo más importante. Vámonos a Canarias. Ya yo quería hablar contigo los 100 primeros días, que para mí fueron contradictorios, ¿no? Porque habían llegado una alternancia de gobierno en la comunidad autónoma con una campaña electoral donde había una serie de propuestas estrellas, y lo primero que hicieron fueron no llevarlas a cabo, pero a veces incluso no llevarlas a cabo y ir en contra. Ya tenemos datos. El gobierno de Canarias, este es el más grande de la historia de Canarias, en número y en presupuesto, ¿no?
Y en personas.
Sí, el número de personas y en dinerito.
Exacto.
Eso ya es un dato. Ya tenéis los datos hechos, porque a mí me cuesta trabajo meterme
más de 50 cargos nuevos entre viceconsejeros, directores generales y demás. Te puedo
En la estructura directa del organigrama del gobierno de Canarias, aparte de los ayudantes.
Hay direcciones generales que tienen cuestiones curiosas, ¿no? La Dirección General de Deportes Autóctonos, que se crea en esta legislatura, tiene más presupuesto el sueldo de la heterogeneral que la propia área en sí, que necesita una estructura administrativa, que necesita un objetivo, ¿no?, para poder generar una dirección general, porque, en fin, necesitas llenarla de contenido. Bueno, estas son las cosas curiosas. En el Servicio Canario de Salud se generan dos más, de viceconsejería se generan. Estamos hablando de un despropósito continuado de generación de puestos políticos. No sabemos todavía si para vigilarse entre unos y otros o simplemente porque tenían a mucha gente que poner.
Han colocado hasta socialistas. Miguel Ángel Pérez es gerente de GESPLAN.
Miguel Ángel Pérez es gerente de una empresa pública.
Bueno, pero lo han colocado.
Bueno, Miguel Ángel Pérez, insisto, es gerente de una empresa pública y además creo que puede hacer una buena labor con los ayuntamientos.
No me cabe la menor duda, ¿eh?
Los ayuntamientos de las islas. Porque además es un magnífico gestor.
Es un abogado que sabe de urbanismo, con lo cual es ideal para GESPLAN.
Es así.
Y a mí me alegra mucho, porque además Miguel Ángel creo que es de los tipos que ponen la ideología encima de la mesa, pero
Miguel Ángel, yo conozco a Miguel Ángel prácticamente en todas sus etapas políticas. Le he visto ser consejero de Igualdad del Cabildo de Tenerife, le he visto presidir el IAS, le he visto como viceconsejero de Transición Ecológica. Tiene un perfil que es de esas personas de gestión.
¿Pero qué le decimos a un gobierno que llega al gobierno detrás de unas elecciones diciendo que iba a reducir la administración y hace justo lo contrario?
Hay que decirle al gobierno que miente, para empezar, que han hecho fraude electoral. Yo recuerdo la legislatura pasada determinadas diputadas acusando al gobierno de chiringuitos políticos, ¿no? De que el gobierno del Pacto de las Flores era el sillón para muchos y muchos militantes del Partido Socialista, de Nueva Canarias, de Agrupación Socialista Gomera y de Podemos. Ellos no solo no dijeron que no iban a aumentar la estructura, sino que la iban a reducir, esos chiringuitos políticos. Ese es el primer fraude electoral. El segundo es que dijeron y estuvieron con el mantra de los impuestos año y medio antes de las elecciones diciendo que ellos iban a bajar el IJIC del 7 al 5%. Y no es que el Partido Socialista esté de acuerdo en la bajada. Lo que señala el Partido Socialista es que han mentido. Porque estos son los primeros presupuestos de este pacto de la desconfianza y no han bajado del IJIC. Bajo las excusas de las incertidumbres. Y siempre que se alude a la incertidumbre, las mentiras son buena compañía, ¿no? Por lo tanto, han mentido. Han mentido y además traen unos presupuestos que crecen 1.121 millones de euros, los más altos de la historia de Canarias, pero que recortan en vivienda. Pero que incumplen la ley de servicios sociales, que dice claramente que anualmente se tiene que incrementar el presupuesto de servicios sociales en 55 millones de euros, como hizo el Pacto de las Flores. El incremento en derechos sociales, en servicios sociales, es de 33 millones de euros. Por lo tanto, no había de esos 1.121 millones de euros que incrementa el presupuesto de la comunidad autónoma 55 millones de euros para cumplir con el corazón del Estado del Bienestar, que son los servicios sociales. Se incumple con la ley de educación, no se llega al 5% del PIB en inversión en educación. Es la vez de los últimos 5 años que menos crece hacia ese 5% que compromete la ley canaria de educación. Se incumple con la ley de cultura, se incumple con el compromiso con las universidades de la inversión plurianual que han tenido que salir los rectores diciendo, pero ¿esto qué es? Por lo tanto, es el gobierno de las mentiras y los presupuestos de las mentiritas. Porque escuchábamos a la consejera de Derechos Sociales decir el otro día en la comparecencia de los presupuestos, que bueno, que ya traeremos los presupuestos buenos. ¿Y qué quiere decir? Que los de ahora son de mentiritas, que no valen, que han venido a cumplir una falta de respeto, sin lugar a dudas, al Parlamento de Canarias, pero sobre todo a la ciudadanía. Sobre todo a la ciudadanía.
Aquí el vicepresidente lo que dijo es que estos presupuestos eran un poco de reajuste de las cosas que habían dejado ustedes mal.
Mira, yo estoy tan indignada con estos temas de las excusas. En 2019, el 10 de noviembre de 2019, hubo elecciones generales. El pacto se cierra el 28 de diciembre. El gobierno se conforma en enero. Y ese año hubo presupuestos generales de la comunidad autónoma en tiempo y forma. Por lo tanto, que dejen de llamar a la incertidumbre como excusa y que se pongan a trabajar. Porque si hubieran querido, hubieran tenido unos presupuestos normales. Que no lo disfracen de incertidumbre, de excusas, de transición, porque no lo son. Han tenido todo. Llevan más de 100 días, desde mediados de julio en los gobiernos, en el gobierno de Canarias. Han tenido toda la información. Han tenido gente, un ejército, para trabajar para ellos, para hacer unos presupuestos. Así que ni los llamen de transición, ni los digan que hay una excusa, que hay incertidumbre nacional, porque no es así. No es así. Son los presupuestos que han querido hacer ellos.
Un tema que a mí me preocupa, y yo creo que a mucha gente también en esta comunidad autónoma. ¿Se va a acabar con la incertidumbre del empleo público en la comunidad autónoma esta temporalidad?
Hombre, hay una directiva, hay una ley también del Gobierno de España, y se ha avanzado mucho, y especialmente hace un año, en diciembre del año pasado, donde se logró la estabilización de muchas de las personas que están en la administración pública. Es una...
Pero hay problemas con la...
Urgente necesidad.
Con los procesos, ¿no?
Hay problemas con los procesos. Hay algunos que han sido recurridos y... Que se haga lo que tenga que hacerse, que se haga bien.
Pero ahí sí vais a apoyar al gobierno, ¿no?
Hombre, ya lo hemos dicho, que se haga lo que tenga que hacerse. Y bien.
¿Y esas oposiciones?
También para el Servicio Canario de Salud.
También. Oye, hay una noticia que a mí me gustó mucho, que es que iban a gastar dinero en ecógrafos y van a ponerlo en los centros de salud. ¿Eso es un titular o va a ser una realidad?
Bueno, yo lo que no entiendo es cómo es un titular, ¿no? Lo que no entiendo es cómo hacen noticia de algo que, bueno, que se compra, se pone y ya está.
Es que debería ser así. Además, es una cosa que ayudaría muchísimo el diagnóstico, como mucha gente que va a los privados y dice, es que tienen un ecógrafo en la consulta y me miran y ya saben lo que tengo, no me hace falta.
Hay cosas que hay que informar, que son lógicas, que se informe, pero hay cosas, es como cuando el concejal se saca una foto porque arregló una acera.
Sí, pero en el gobierno de Canarias es diferente.
Pues es esto. Son cosas que se tienen que hacer. Ya está.
Y sin comunicar ni siquiera. Eso va dentro del presupuesto y listo. Esta mañana me estaba hablando con Francisco Linares por el tema del... Hablando de sanidad, ¿no? Del tema del Hospital del Norte. Se ha quejado de que en 4 años no se ha llamado para inaugurar nada en el hospital, que se ha hecho...
Bueno, ya casi que me alegra que no la hayan llamado. No porque no se hubiera que inaugurar nada, sino porque no estamos a bombo y platillo, ¿no?
Pero, ¿no se ha avanzado nada en 4 años?
Sí, dice. Sí. Se ha puesto, de hecho, la mayor cartera de servicios... de la historia del Hospital del Norte, ha sido en estos 4 años. Ahora hay cirugía mayor ambulatoria en el Hospital del Norte, por ejemplo. Eso no existía ni se había planteado. Es un ejemplo, claro.
Y un aparato que hace unas pruebas fantásticas. Pasa que es que hay que decirle a la gente que vayan para allá, en vez de para allá. La gente tiene poca confianza. En no, eso sí estoy de acuerdo con el alcalde.
Y además...
Hemos perdido la confianza.
Pero no solo en el hospital, sino en general en la red de atención primaria, y esto es lo que siempre se dice, ese refuerzo a la atención primaria, y gracias también a un plan del Gobierno de España, precisamente, para reforzar la atención primaria y cambiar esa conciencia colectiva de, oye, me pongo malo, voy directamente al hospital. No, usted tiene un centro de salud equipado, con magníficos profesionales, igual que los que están en el hospital, vaya usted a su centro de salud, ¿no?
Y en las urgencias también. No hace falta ir a Luz porque te duele la cabeza o tienes un ataque de tos. Pero ese tema también es un tema que algún día con la consejera de Sanidad lo hablaremos, que a veces los usuarios del sistema sanitario desconocemos los procedimientos para usarlo bien. Y que lo bloqueamos a veces porque no sabemos dónde recurrir o a qué recurrir. Y que las cosas que van avanzando tienen que comunicarse. Y a veces hay dificultades para que la gente sepa lo que hay. Bueno, pues satisfacción entonces con el grado de cumplimiento de los compromisos, porque lo ponen a huevo. Es decir, si cumplen sus compromisos electorales, la oposición es fácil, ¿no? Y estáis siendo muy suaves.
A mí me entristece, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que hacer lo que dice que va a hacer.
Pero ustedes lo ponen fácil.
Engañan.
La gente recibe esa información porque es que... Igual que digo que las prestaciones públicas tienen que transmitirse a la opinión para que seamos buenos usuarios, yo tengo la sensación de que la gente o no quiere saber o los políticos no son capaces de transmitirlo.
Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay un punto intermedio y creo que en el mundo en el que vivimos hoy, con un teléfono móvil donde tenemos más de nuestra vida, más de media vida, todo el mundo puede acceder a información. Otra cosa que hablemos de brecha digital, ¿no? Pero la información está.
Demasiada, a lo mejor.
Que
¿no?
nosotros tengamos que hacer mejor nuestro trabajo, estar más en la calle, explicar las cosas mejor, utilizar un lenguaje normal, que la gente entienda que somos personas normales que pueden acceder a nosotros en cualquier momento y de cualquier manera. Eso te lo puedo aceptar.
No, pero estáis siendo una posición muy suave, ¿no?
Bueno, ellos dicen que no, que somos durísimos y que nunca antes había una oposición tan temprana a un gobierno tan joven de menos de 100 días, ¿no? Ellos dicen todo lo contrario. Yo siempre digo que nuestra oposición es directamente proporcional a sus acciones, ¿no? Nosotros hemos salido a criticar con rotundidad sus mentiras, las del fraude electoral. Hemos salido a criticar que sus dos primeras medidas en estos 100 días ha sido un decreto para bajarle el impuesto a los ricos del impuesto de sucesiones y donaciones, esa bonificación del 99%.
Hay que explicarlo mejor. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa bonificación?
Bueno, pues 6.000 canarios que reciben una herencia de más de 350.000 euros, de 300.000 euros, ¿no? Esos son los beneficiarios. 6.000 canarios. Y el segundo decreto que han traído ha sido el del control de la radio y televisión canaria para nombrar al administrador único, ¿no? Al administrador general, que se llama...
Pero eso es temporal, según me han dicho. Sí, a mí. Bueno, eso es temporal.
Temporal, pero a día de hoy no tenemos administración general, ¿no? Temporal de aquella manera.
Y con plenos poderes, además, muchos más poderes que el que tenía el anterior.
Bueno, de hecho, es que fíjese que el administrador único lo nombraba el Parlamento y el administrador general lo va a nombrar el presidente del gobierno.
Eso hay que explicarlo, porque además es que yo, sentado en esa silla, don Fernando Clavijo me dijo a mí que había aprendido lo importante que es que los medios de comunicación públicos fueran neutrales, porque estaba siendo víctima de un vacío informativo. Y yo le dije, pues a ver si te acuerdas los medios, cuando llegues a la presidencia del gobierno. Y he hecho justamente lo contrario.
Los medios son neutrales cuando se deja a los profesionales. Y nosotros hemos tenido el gran honor en Canarias de tener a un profesional al frente de la Radio Televisión Canaria, como era Paco Moreno, que ahora se lo lleva a Mediaset a dirigir los informativos de Telecinco.
Por
a
encima
nivel nacional.
De Piquera.
Por lo tanto, eso es poner a profesionales al frente de los informativos, al frente de televisión pública, de la radio pública. Evidentemente tiene que haber un control que no sea exclusivo de la presidencia del gobierno. Por eso reside en la mayoría de las comunidades autónomas en el Parlamento, que es donde está la soberanía popular. Lo que no es lógico es que se lleve a la presidencia del gobierno, y eso es un absoluto retroceso democrático para el ente de la Radio y Televisión Canaria.
¿Y el control parlamentario, ese órgano que está pendiente de ver quién lo compone, eso aparecerá alguna vez? O...
Bueno, deseamos que así sea. La verdad es que ayer también anunció el presidente del gobierno que iba a traer una nueva ley de la Radio y Televisión Canaria al Parlamento, y estamos deseando saber qué pasos van a dar con esa ley que quieren traer. No la conocemos, vamos a ver qué propone el gobierno de Canarias, ¿no?
Hombre, la crispación que hay en el ámbito nacional aquí en Canarias no la hay, eso es verdad. ¿Será porque el líder del PP ha condenado directamente la violencia, como hizo...?
Yo creo que es que se saltó la disciplina de partido, ¿no?
Porque... Le habrán llamado la atención.
Yo creo...
Delante de Ayuso.
Claro, porque él lo dijo primero, después Feijóo saca un tuit no condenándolos a estos vandálicos y...
Hay que esperar a Ayuso.
Le cambia el paso a Feijóo y condena, ¿no? Más lista que ocho.